Hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 23. No sé en qué momento, pero ya vamos en el 23. Y hoy estoy con una personita que conocí, si la memoria no me falla, hace como un poquito más de un año, año y piquito. Y yo ya lo conocía porque es de esas personas que ves en la tele y dices, híjole, güey, o sea, este vato se ve como que es súper chido y quisiera un día platicar con él y de repente, ándale, que se para en un evento en el que yo estaba. Casualmente yo estaba en la hielera, entonces lo tuve pegado al lado mío toda la noche. Entre, pues échame a otra aquí para brindar. Oiga, no les miento, ese día me quedé platicando con él, yo creo que como hasta las 3 de la mañana. Y es una persona que desde entonces quiero mucho, admiro mucho, y por eso es que tenía que estar aquí conmigo, Daniel Durán, alias Dani La Caja. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
Bien, y
De que,
así, si no me están viendo, estoy bailando. ¿Y por qué tenías que recalcar lo de la
Yo
hielera?
no dije qué contenía.
Cervezas,
Yo
obviamente,
no dije que
es lo
había.
único que me gusta a
Tú
mí. A mí no
pudiste haber dicho que botes de agua.
me llegues con agua, no te lo voy a aceptar. A mí llégame con un caguamón.
Yo no dije que. Yo nomás dije hielera, yo no dije nada.
Estoy muy bien, ¿cómo estás, amiga? Mucho tiempo de no verte.
Pues mi rey, aquí grabando, tirándole al podcaster para poder estar compartiendo estas historias con la gente como es.
Pues no, me da mucho gusto. Ya me han ofrecido hacer mi propio podcast, pero la verdad, a mí no me gusta, como que no soy muy, muy coordinado para esto.
Yo tampoco, pero sale bonito, no te preocupes.
No tengo la paciencia.
La verdad es que es un mundo bien padre y aprendes muchas cosas, porque de repente en la plática salen cosas de, uy, no me imaginé que te fuera a contar esto, pero pues salió.
Al rato te cuento de la circuncisión esa que... Ah, no, no. Ah, de esas cosas no, dices
De esas tan
tú.
específicas, no.
Ah, no, no, de todo mundo me la hicieron, al fin de cuentas, no.
Porque, bueno, gracias por el dato gráfico. Para quien no sabe de qué estamos hablando, lo puede buscar en Google, no hay
No,
ningún
no, no,
problema.
así déjenlo. No lo busque nada. Muchas gracias por invitarme, amiga. Me da gusto estar aquí contigo y compartir un poco de mí con tu gente,
Oye,
que
¿en
me
qué
conozca.
momento te convertiste de Daniel Durán a Dani La Caja? ¿Por qué salió ese nombrecito?
Ah, por la caja de Party Rock, la de LMFAO, me vestí de la caja para un Halloween. Fuimos a una fiesta en casa de Anel, ya están las noches del fútbol. Estaba Anel, Natalie, estaban Anel, Natalie, hasta donde me acuerdo, porque también se me atravesó otra hielera como tú. No, estaba Anel, Natalie, más amigos, y estaba un productor de las noches, Roger, que le mando un saludo, Roger 4K, que fue el que un lunes, bueno, eso fue el fin de semana, un lunes llegué yo al canal, yo bailaba con el ballet de Quality, Daniel Sepúlveda, a las 4 teníamos programa, a las 5 se grababa las noches del fútbol y a las 2 estaba PGB. Yo llegué para PGB, pero llegué tarde. Yo dije, me voy a poner ahí en el público con la caja y llevaba mi caja ahí nada más emocionado, porque yo nada más era de un ballet en ese tiempo. Cuando me topo en plazoleta a Roger 4K y me invita él, me dice, oye, ¿traes la caja? Y yo, sí, pues si quería entrar a PGB, pero pues ya
Llegué
es
tarde.
tarde, qué flojera. Me dice, güey, vente, métete a... Sí se puede decir, güey, aquí,
Sí se puede
¿verdad?
decir, güey, no pasa
Gracias,
nada. Tú aquí
gracias.
puedes hablar como, pues ya hablaste de tu circuncisión, güey, ya, ¿qué más puedes decir, güey?
Pero,
Ya.
güey, sí, ¿verdad?
Güey, sí, tú
Ah,
ya dale, no pasa nada.
gracias, güey. Y luego ya Roger me invitó al programa y me dice, oye, ponte la caja y ponte ahí atrás de los sillones, atrás de Chavana, ahí de relleno, nada más porque pues es Halloween y queremos más como vestuarios ahí. Y le dije, ok, va, me puse. En eso pues, del programa siguió, yo nada más estaba ahí atrás así, nada más moviéndome como una botarga, bla, bla. Chavana en un momento dice, a ver, la caja que está ahí atrás, pásale pa' aquí al frente. Y yo, ah, bueno, ya pasé con él pa' aquí al frente, así se dice ahora.
Sí, claro.
Y
Es que es
ya.
un término televisivo por si no lo conocen.
Sí. Estudien, chavos, estudien. Luego ya pasé con Chavana y me dice de que, ah, baila la de Party Rock y ya me pusieron la canción, empecé a bailar y todo. Y luego, cuando de repente almohadazos por todos lados, eran luchadores fuertísimos, los canijos que están ahí, los cabrones. No, ya lo dije.
Está bien, no pasa nada.
Y pues me empiezan a agarrar almohadas, cojines, pero cojines pesados, gachos. O sea, ese día terminé, salí con un 10% de la caja, o sea, se deshizo totalmente, ya nada más quedaba colgando aquí, nada más me tapaba la cara. En 2 años nadie supo quién era la persona que estaba debajo de la caja, pero siempre terminaba la caja toda desmadrada. y de repente se me salía de los trancazos porque pues de eso se trataba. Pero desde ese día me quedé como Dani la Caja. Siempre digo, a putazos triunfé. Uh-huh. Y literal.
Literalmente, o sea, de la nada.
De la nada, de trancazos. Y todos lo ven así como que, ay, es un personaje que lo agarraban a trancazos y que le hacían bullying y que pobrecito, y que pobre vato que se cree lo que se cree o X, digo, no me creo nada. Pero pues siempre fue ese reventadero de que, güey, no tienes talento, a ti te pegaban, a ti te hacían esto, a ti te hacían el otro. Y yo, ah, bueno, sí, pero pues fue como mi entrada a algo que yo quería hacer después.
Fue como tu trampolín.
Sí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, mi trampolín siempre fue como que yo creo que Quality, porque Quality fue el que me orilló, o sea, el que me arrimó a ese mundo.
O sea, tú empezaste tipo como chambelán de 15.
Sí, sí, sí. O sea, yo era de chambelán de 15, o sea, bailarín de un ballet que siempre estaba en Acábate, lo que bailaba con Maruca, uh-huh. Las canciones del Moco, que bailaba con Orata, las canciones del Taco y el Cacahuate.
Y ahí salías sin caja, salías tú como tu persona.
Sí, sí, sí. Luego okay. Ya me hice la caja. O sea, yo estuve 3 años con Quality. En el 2011 sale la caja, estuve 2-3 meses todavía en Quality, pero pues ya de repente, oye, pues ya si quieres ya no vengas, pues ya no te estoy tomando en cuenta. Y yo, ah, pues discúlpame, es que ya me están tomando mucho tiempo acá. Y pues empecé los lunes en el canal y luego fue lunes y martes y luego fue lunes, martes y miércoles y luego fue que vente a un programa del viernes y luego ya era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ya
todos los días.
A veces, y a veces me la pasaba, a veces me invitaban a Viva la Vida en la mañana y luego... Estaba casi todo el día en el canal porque en todos los programas ya casi estaba la caja. O sea, desde las 9, 10 de la mañana hasta que te gusta salir a las 2 de la mañana de Conchavana.
Wow.
Y voy a ir a tu casa todo madreado y vuélvete a dormir y vuélvete a levantar para regresar a los trancazos, digo. Y tenía que hacer una caja, primero una caja por semana, luego ya era una caja diaria. Hasta que ya la empecé a cuidar un poquito más y ya no eran tanto, o sea, ya en los otros programas no era tanto golpe. Uh-huh. Y luego ya entró, pues, donde la gente se empezó a quejar. O sea, fue en ese tiempo todavía estaba la generación que todavía aguantaba
claro.
Lo que pudiera ver en la televisión. Uh-huh. Luego ya empezó a como que entrar la generación cristal y empezaron a quejarse de los golpes, de que es bullying, de que no pueden hacer eso en televisión, empezaron a meter demandas, cosas así, directamente con la empresa.
Claro, porque el ejemplo que das y ajá, tal.
Y ya nos empezaron a restringir muchas cosas y ya pues la caja pasó a ser un personaje que pues ya era más comedia, ya me vestía yo de cosas, o sea, ya era de que me vestían de personajes, hacíamos sketchitos como para Navidad, para las posadas, nos empezamos a hacer, se llamaban Los Tres Chiflados. Era el ninja, Neurosis, que me cae bien gordo, y es gordo, y yo. Siempre lo aclaro, porque también lo subí a TikTok y luego la gente de que, ay, a mí también me cae bien gordo, porque por un golpe que casi me desnuca.
O sí, no, el que te pegó con una silla, ¿no?
Sí, o sea, con el cojín, y todavía agarra vuelo, y todavía estás bien gordo, pesas como 150 kilos, no sé cuántos, y era un peso impresionante. Y yo descuidado, sin poder hacer dura la cabeza, fue de que pum, me jaloneó con madre la parte de la cabeza hacia atrás y antes no me desnucó, antes no me morí. O el cuello, bueno, duré con el cuello una semana y todavía me comenta el vato de que ya sabías para qué era tu personaje y para qué te haces, no te hagas la víctima y a ti te gustaba eso. Y yo, vato... ¿Cómo que me gusta no, pues no. Eso, güey? O sea,
yo creo que en todo hay límites, ¿no? O sea, como que sí es parte del personaje, sí, sí es parte del show, pero
es que ya el punto de dañarte. Él no medía su fuerza. Él y Conan no medían su fuerza, porque también tengo un muy buen amigo, Charles, Miguel Charles de Televisa, que también una vez fue Conan a una entrevista y pues ahí estaba pautado como que un juego con él como luchador y pues... O sea, Charles, estamos hablando de una persona que pues ya es grande.
Sí, claro. Y digo, muy alto, pero flaco,
sí,
¿no?
Sí. Y que le dio un mal golpe Conan porque pues no mide su fuerza. O sea, piensa que todos estamos igual. Y le cambió la jugada al momento y ya Conan quiso hacer lo que quiso. Y no, hombre, así eran esos. Digo, siempre me encantó trabajar ahí, o sea, por los productores, por la gente que estaba ahí, las chavas. O sea, conciertos me llevaba muy bien. Y conciertos no, porque pues sí se pasaron de lanza. Hubo un tiempo en el que Conan sacó una caja pirata para sus shows. Imagínate tú, en la misma empresa, en el mismo programa, que saques un pirata.
¿Cómo para qué?
O sea...
Más no, porque era la novedad.
Porque me dijo a mí de que, oye, ¿jalas conmigo los eventos? Yo, sí, güey, te cobro tanto. O sea, no me cobraba nada del otro mundo. O sea, te estábamos cobrando bien barato. No, pues él, todavía por quererle ahorrarse más, él hizo su caja y se llevaba un tachichincle que traía ahí y le pagaba, creo que 50 pesos o no sé, y ya.
Oye, Dani, ¿tú siempre quisiste estar en la tele?
Sí, desde chiquito. A los 8 años fui a un casting. Nadie sabe eso. Para Código Fama.
¿En serio?
Sí. Pues quería cantar, pero pues, lamentablemente, digo, en aquellos tiempos no te... O sea, mis papás trabajaban mucho y no teníamos como que... Mis papás el suficiente dinero como para meterme a clases de canto o de algo. Y pues no fue mucho el apoyo por ese lado. Digo, sí fue el apoyo incondicional de mi mamá cuando me acompañó al casting. Estuvimos ahí 8 o 9 horas haciendo filas en el sol y la madre, o sea... Digo, no, obviamente yo sabía, digo, era un sueño, pero pues sabía que no estaba preparado.
Ok, porque estabas muy pequeño.
Sí, porque no sabía cantar. O sea, según yo sí le movía la cantada y todo, pero pues obviamente había niños que estaban estudiados y todo.
Claro.
Uno no.
Y entonces te dio entrar a la tele ya muchos años después, pero ¿tú tenías como alguna visión de qué querías hacer en televisión? Porque por lo que me cuentas todo fue como...
Sí, todo fue...
Como se fue dando y se fue dando y se fue dando.
Se fue dando, pero yo desde pequeño le decía a mi mamá, oye, yo quiero entrar a la televisión aunque sea de botarga, siempre dije eso. O le decía, o jalando cables, o barriendo, o haciendo algo más, pero yo voy a entrar a la televisión. Y pues casi literal, la caja era casi una botarga y pues entré como de botarga, como quien dice. Antes de ser la caja, te voy a confesar algo, yo tenía un amigo en las muñequitas. Bueno, no era amigo, era conocido, o sea, nada más de que... Él le dije, oye, güey, yo quiero entrar de ahí de animador. Y la madre, sí, güey, te voy a presentar a Elizabeth. Pues me llevó con ella ahí en el camerino de donde ahora era el estudio Cabatelo, que ya no es, uh-huh. Ya se acabó. Y pues llegué con ella y me presentó, mira, él es mi amigo, el que te digo, ah, qué bonito estás, chiqui. Es que así habla Elizabeth. Qué bonito estás, chiqui, pero estás bien pequeño. No, ¿cuántos años tienes? Yo, 16, 17, no, algo así. Estás muy pequeño, chiqui, no, pues ven en 2 años y al igual.
Ya que seas legal, vienes.
Ay, no, creo que ya tenía los 18, porque yo de caja, ¿qué fue? El 2000, ponle 10. Uh-huh. Estamos en 2020.
Sí.
Tenía 18. Ya tenía 18, 19 años, pero no sé por qué me veía muy pequeño ella y... Le dije, ah, ok, está bien.
Es que eres tragaños, tú te ves chiquito.
Sí. Y luego ya después salió de la caja y luego ya andaba pidiéndome fotos y yo sí me quitaba la caja y yo, ¿cómo está, chiquis? Oye, ay, ¿cómo estás tú en la caja? Y yo, sí. No, oye, vamos a platicar para ver si... Le dije, no, ya no, señora. Ahorita ya estoy aquí bien metido.
Claro, ya estoy ocupado.
Ajá. Y ya, digo, me cae muy bien. También he platicado muy bien con ella. Y no tengo nada en su contra, pero pues en ese tiempo sí se me pasó adelante.
Me rompió un sueño. Bueno, pero fuiste consiguiendo otro. O sea, tú querías estar ahí y al final llegaste. O sea, tú tenías como tu meta muy clara. A lo mejor no aclaraste mucho en qué forma querías llegar, ni que querías llegar a golpes, pero por eso dicen que con el universo tienes que ser bien específico.
Sí, ya sé. Sí, me la bañé. Sí,
te faltó. Disculpa, universo. Te faltó un poco ser específico. Oye, ¿las redes sociales en qué momento? O sea, ¿desde entonces tú ya tenías redes sociales o las empezaste a crear después?
No, desde la caja. El Twitter se llamaba antes La Caja MMTV. En Twitter y en Facebook. Instagram pues no existía. Uh-huh. Y Twitter desde ahí empezó a elevarse un chingo. Porque la verdad sí, la caja llegó a ser un boom. Pero, o sea, cañón de que la persona que estaba encargada de redes sociales en ese tiempo era Mario Banzini. Uh-huh. Y siempre nos buscaba, bueno, ya, eso fue más ya cuando estábamos casi en Acábatelo, o sea, en las noches no tanto. Ya cuando me fui a Acábatelo, que Pelón Ramos me rescató Pelón Ramos porque literal salí de un programa, aparte con toda la caja destrozada, ya ni tenía la caja, me seguían pegando los luchadores, mi cabeza rebotaba en el piso, pero yo ya traía, en ese tiempo yo ya traía un casco y no me soltaban y yo no me podía desafanar. El Pato Zambrano entró por mí así de que ya, cabrones. Y se empezó a gritar, háganse para allá, abusivos, no sé qué. Y me agarra de los pies y me jalonea. Me jala, me saca del estudio así. Y yo así todo apendejado de que, oye, pues qué pedo, qué pasó. No, pues te agarraron a trancazos. Y yo, ¿por qué, güey? O sea, y luego ya les pregunté. después de tiempo. Y ya, que porque ya llegaba bien alzado y llegaba sin saludar y que yo ya me creía un chorro y que no sé qué tanto. Y yo, güey, vengo a un programa a que me agarren a madrazos, güey.
Claro.
¿Cómo crees que llegaría, güey? O sea, llegó así ya como tranquilo, así como, ya, güey, pues aquí, ya llegué a que me puteen. ¿Qué onda?
Sí, ¿por dónde recibo el primer golpe?
Wey. Y esa vez me sacó llorando del estudio el Pato Zambrano. Pelón me ve y me dice, ¿qué pedo? Le dije, nada, no, güey, ¿qué pasó? No, pues se me pasaron, y luego el Pato, no, se la bañan esos cabrones, no sé qué, y luego el Pelón, ya no vas mañana, vete conmigo, cábatelo. Le dije, no, pero te vas a ir conmigo, cábatelo, y le dije, bueno.
¿Pero ya como meserito o todavía como caja?
Como caja. Okay. Como caja, ya como a la semana fue, a la semana, dos semanas, creo que estuve suspendido una semana o semana y media, porque me iban a correr. Porque el productor de las noches se enojó porque no, o sea, obviamente no pedí permiso ni dije nada de que, oye, ya me voy a acabártelo y ya nada más dejé de ir a las noches. Pero le dije, oye, señor Tavo Morantes, discúlpeme mucho, o sea, es que no se me ocurrió ir a pedirle, o sea, yo pensé que porque vieron cómo salí.
Ajá, como que asumieron que, pues ya.
Sí, asumieron de que, oye, pues ya no va a volver este, o sea. Y aparte mi mamá también me dijo que ya no vas a ir ahí porque me vio cómo llegué todo rojo de la cara, todo madreado y pues estaba cabrón. Que Tavo siempre le agradezco y todo, porque me dijo, no, hombre, dale, ándale. O sea, me suspendió un tiempo, pero ya me iba a correr y me vio agüitado, no sé, y me dijo, ya, ven, porque Tavo así juega. Me dice, ya, ven, ándale, síguele ya. Pero yo en la noche ya no te quiero ver. Y yo, sí, no te preocupes, muchas gracias. Y ya me fui a cábatelo y desde ahí empecé en Acábatelo. Que de caja.
Estuve todavía
dos,
como caja.
Tres años, o sea, fácil, o sea, dos, tres años, algo así. Y luego ya hace poco, hace como dos años y medio, aprox, tres, que ya me metieron como Dani la caja. Que ya me había
operado. Ya sin caja.
Ya me había operado la nariz, el mentón, los cachetes y todo el pedo.
¿Y desde ese entonces empezaste tus redes ya como Dani la caja o sí, todavía no?
No, ya desde que me quité la caja.
¿Ahí las empezaste?
Sí, no, las empecé en PGB, porque una vez que me corrieron de Acábatelo, Me llevé la caja PGB, pero ya ahí bailaba ya con el ballet de PGB.
Ok.
Como Dani. Y me decían Dani la caja, y Dani la caja, y se quedó el Dani la caja.
Sí, se te quedó el nombre.
Pero ya el último PGB, ya que estaba Tomato y ahí son. O sea, ya lo último de PGB lo alcancé yo. Pero sí, ahí empecé, luego se acabó PGB, se hizo Ya Son Las Cuatro, y luego se acabó Ya Son Las Cuatro, se hizo Es Tardes. Y Pelón era el productor y los Pelón se va otra vez a Acábatelo y nos lleva varios para Acábatelo. Me dice, vente, güey, ya, vente para acá. Y yo, bueno, me puso de runner, creo que se llamaban unos, o sea, ya un grado más abajo que los meseritos, todavía más degradado, no podía ya.
Pero ahí estabas, porque ahí querías.
Porque ahí quería. Y lo logré ser meserito por fin. Y ya ahí me quedé.
Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías fans? O sea, porque entiendo que empezaste en la tele como por diversión, como que yo quiero estar ahí, como que sí, quiero que la gente me vea y tal. Sí, pero dices que un tiempo la gente ni siquiera sabía que eras tú.
Al principio era puro amor al arte. Yo duré 6-7 años en el canal. De esos 7, que 3 no me pagaron.
¿De verdad?
3 años yo fui gratis a dar el alma ahí.
¿Por puro amor al arte?
Por puro amor al arte, me gustaba. Y me sigue gustando, pero ahorita ha cambiado mucho, mucho la televisión, ha cambiado mucho la gente, o sea, todo, o sea, totalmente, entre compañeros y tanto la gente que te ve y tanto la gente que te publica y tanto, o sea, ahorita es muy distinto a la paz que había antes.
Claro.
Ahorita ya eres visto, juzgado por todos como si tú, o sea, como si tú fueras alguien, como si tú fueras una fotografía que tú puedes romper y que tú puedes escupir y que tú puedes hacer lo que quieras con esa fotografía. Y ahorita, ¿no? Pues no, cállate. No, recibí una vez un comentario, un mensaje.
¿Aún estando en la tele?
No, eso fue hace poco. Ya, o sea, me vine muy para acá, pero hablando de la gente que te pisotea. Una señora que me dice, ay, ¿cómo me dijo? Algo del cubrebocas, yo creo, de que, ¿dónde está tu cubrebocas? Y ni empieces a decir de que, uy, no sé qué, me están atacando. Tienes que aguantarte porque eres figura pública y tienes que aguantar todo lo que te digamos. ¡Oh! Eso fue así como,
¿what?
¡Wow! O sea, fue el comentario más estúpido que pude haber recibido en la vida y de una señora. Y yo así de, ¿es en serio este comentario? O sea, ahora somos un objeto que ustedes pueden venir y nos pueden criticar y nos pueden decir que porque nada más porque somos figuras públicas y nos tenemos que aguantar y nos tenemos que amarrar un huevo, haz de cuenta.
Y ya, o sea, aguanta y te voy a decir lo que sí, yo quiera porque tengo ganas y punto.
Y porque tú estás para eso.
Y ni me contestes. Y ni me contestes, niño, porque
no,
vas a
ver. Hombre, le tomé screenshots, la quemé, o sea, la quemé en mis historias y no la bloqueé, nada más la restringí y la dejé de seguir. O sea, de que no la seguía, sino le piqué para que ya no me aparecieran mis seguidores, o sea, ya, que no fueras sí, mi sí. seguidor. Y luego me vuelve a seguir. Y luego me comentan otra historia después de tiempo y me pone de que, ay, Daniel, no les hagas caso a esa gente. Yo ya me di cuenta y yo aprendí que no podemos decirle, o sea, que no podemos ser así con ustedes desde aquella vez que me mandaste mucho la chingada. Así me puso. Y yo, oh, pues bueno, digo, aprendió. O sea, ya aprendió que no somos un objeto que ellos pueden estar pisando a cada rato que se les da su gana. O sea, y que no nos pueden estar criticando por si no usas una coma, o por si no usas un acento, o por si no usas el cubrebocas bien, o por si... O sea, obviamente pues, estamos mal, pero pues sí, ya lo sabemos, nada más que no son maestros o algo así para que todo el tiempo nos estén dice.
Aparte hay maneras, ¿estás de acuerdo? O sea, hay maneras de claro. decir las cosas, de oye, Dani, mira, cuídate, las cosas están como graves, ponte tu cubrebocas bien, o tráelo. O sea, no sé, a lo mejor hay maneras de poderte decir algo y bonito.
Aparte, estás en la calle, no estás con nadie, no estás rodeado de nadie, o sea, estoy caminando en la calle, voy caminando hacia mi casa, estoy respirando el aire limpio de aquí, nadie está cerca de mí. O sea,
claro, o sea, no, ni te estabas poniendo en riesgo tú, ni estabas poniendo en riesgo a nadie
como
más.
La gente que maneja con cubrebocas y con los vidrios cerrados, o sea, qué miedo. También se hacen el automático con condón, ¿o qué? ¿Haz de cuenta?
No voy a responder a eso porque me
gusta. Es lo mismo, o sea, si tú usas un cubrebocas en un carro con los vidrios cerrados, es como si te la jalaras con un condón.
Pues sí.
Que no tiene, o sea, que ¿para qué?
Pues bueno, mira, si se quieren poner prevenidos exageradamente por si algo sale volando, pues bueno, ya al final cada quien. Pero el punto, y es que tienes mucha razón, y es que la gente no tiene, porque independientemente del personaje, independientemente del animador, del bailarín, de incluso del influencer que ahora eres, sigue siendo persona y por lo tanto mereces respeto como cualquier otra
como
persona.
Nosotros les damos respeto a todos, o sea, obviamente. Si exige respeto, pues también dalo.
Sí, claro, pero también debes de tener tus buenos fans, ¿no? O sea, los que sí te quieren, no, te apoyan, te cuidan.
Y me encanta, o sea, todavía, gracias a Dios, hasta la fecha, todavía mantengo a muchos de Hueso Colorado. En aquel tiempo se llamaban las Cajitas y los Cajiboys y las Cajigirls y Cají, no sé qué, también había un chorro. Pero las Cajitas, que eran las como que las más oficiales, eran unas...
O sea, como tu club de fans.
Sí, eran como 10, 15. Yeah. Siempre en mi cumpleaños me invitaban de que, oye, vamos a... O sea, no me invitaban, yo pagaba también porque luego van a decir, ay...
Claro.
No, te caes.
Te invitaban de vamos todos.
Sí, de que vamos a festejarte a Josefinos, vamos a festejarte a los generales o así. O sea, y me llevaban arreglos, regalos y cosas. Un día llegué a mi casa, estaba toda arreglada la cochera y yo, qué pedo. Y se pusieron de acuerdo con mi mamá les pasó mi dirección y llegué, ya estaban ahí, pues partimos pastel y todo bien padre. O sea, siempre fueron muy atentas y yo también fui muy atento con ellas. Siento que me faltó a veces ser más como los otros meseritos. Como ya era un meserito yo grande, uh-huh. O sea, yo ya tenía 22 años, no sé, o sea, como Snoopy es de mi edad. Yo no era tanto como Brandon o como Chicken o como todos esos niños de que, pues, todo el tiempo era, ay, las amo, ay, mis preciosas y no sé qué. O sea, yo les decía, les agradecía mucho y cada vez que las veía, cállate, o sea, siempre era estar con ellas, atenderlas. Llegábamos a ciudades como Tampico, llegábamos a ciudades como Ciudad Victoria, a Ciudad Juárez, Chihuahua, me acuerdo de esa. Esa nunca se me va a olvidar. Paramos un aeropuerto entero.
¿En serio?
Sí, estaba atascado de gente.
¿Ibas con los de Acabatro?
Sí. Haz de cuenta que iba llegando RBD en sus tiempos buenos. O sea, yo así de no me la creía. Digo, ah, pues ¿quién va a venir o qué? O sea, nada más nosotros.
¿Quién llegó atrás de mí? Sí, ¿qué pasó?
Ay, Dios mío, sin vivir o qué pedo. O sea, había demasiadísima gente y era impresionante. Pues, salimos, vimos a la gente y regrésate. Pues para guardar la cartera, celular, llaves, todo en la maleta, porque la verdad, o sea, no es por mala onda ni nada, pero la verdad sí hay muchas personas que
aprovechan que el momento.
Aprovechan el momento y te empiezan a bolsear y te sacan todo. Como también te picaban la cola y cosas así. O sea, siempre me tocaba que la gente, o sea, estabas en medio de la gente y de repente sentías, ¡ay, cabrón! O te pellizcaban una nalga. Y yo, sí, pero con amor.
Invítame una coca, oye, un refresquito, algo.
Sí, chico. Un cafecito en una cheve mejor. Y ese día estuvo muy impresionante. O sea, a veces no sabíamos cuánto impacto teníamos, pero teníamos un buen de gente que nos quería muchísimo. Eran los tiempos buenos. Yo llegaba a Tampico también a los hoteles y me tocaba ver de que a veces mis compañeros sobres, y directo al cuarto. Y yo no, o sea, yo no podía hacer así a veces de que me bajaba ahí una foto y un autógrafo y un no sé qué. Y así de que sí, ahorita. Y yo decía, no, o sea, porque ahorita van a hacer el check-in, se van a tardar mejor, ahorita lo puedo hacer, o sea, ¿para qué?
Claro, ¿para qué las haces esperar?
¿Para qué las hago esperar? ¿Para qué les digo que ahorita y no les voy a dar nada hasta llegar al evento o X y nunca van a recibir nada? O sea, porque a veces eran así. Y pues ya me bajaba yo y de que, ya dejaba mi maleta, vénganse, foto de esto, de autógrafos. Y siento que a veces también hice mal en hacer eso. Digo, yo lo hacía de todo corazón, pero siento que lo hice mal porque ya no te ven inalcanzable.
Ya.
Y nunca tuve el mismo impacto que muchas personas de la televisión por eso. Porque a veces también hay que darte tu taco para... Digo, la gente, si no les haces caso, no sé, ahí están y eres algo inalcanzable para ellos y eres algo que te hace más su ídolo. Ajá. Uh-huh. Y yo, ¿por qué si no te está dando una foto?
Nada, o sea, ni siquiera te volteé a ver, ni salud, ni hola, nada.
Y yo así de, o sea, yo que me paraba y que les daba fotos y que les daba autógrafos y que les daba mi tiempo y a veces me ponía a platicar con ellas. Ya, o sea, ya era como...
gracias.
Onda? Sí, y luego ya me veían, ¿qué onda? No, ese siempre se toma fotos. No, ese no sé qué. Y ya llega. Y yo, no, pues tacaño.
¡Qué extraño!
Está extraño, es muy extraño esa vida.
Sí, pero, qué fenómeno tan raro.
Pero está súper, súper bonito. Muchos viajes que me tocaron, muchos eventos, mucho público siempre en el canal también. O sea, era impresionante. A veces teníamos hasta 300 personas. Cuando se podía, ahorita nada más puedes de 10.
Claro, porque pues pandemia, ¿verdad? Pero bueno, antes...
Y en los buenos no hay de programa.
Aparte.
Nada, pero es un programa al que le debo todo. Y siempre estoy agradecido con el programa, con Mario Besares, con el Pelón, con el Pelón Ramos que me rescató, con toda la gente, con todos mis compañeros. Siempre, siempre es algo que yo digo, tengo que estar agradecido porque pues de ahí empecé, de ahí. Si no hubiera sido por ellos, mis redes sociales jamás hubieran sido así.
Sí, claro, porque fuiste creciendo a través del programa y de estar diciendo tus redes.
Sí, y la gente sale de la televisión es muy canija. Sales y en 2 semanas se olvidan de ti, bien cabrón. O sea, de 25 mil vistas que yo tenía en Instagram, bajó a 15 mil.
O sea, casi la mitad.
De trancazo. Y ahorita ando como entre 10, 15, así ando así como... Pero porque me estoy manteniendo y porque le sigo dando contenido a la gente y porque no quiero dejar morir mis redes sociales.
Claro, porque tú creas contenido todos los días.
Sí. O sea, hay a veces... Yo veo a personas de que... Su contenido es pura publicidad o
sí, puro, o sea, anuncio.
Sí, puro anuncio. Y tú estás viendo eso y dices tú, ¿y este programa de Viva la Vi qué? O...
Claro, qué aburrido, la sí, verdad, qué aburrido.
O sea, y si tienes variedad, digo, yo la verdad, yo me muestro en mis redes sociales como soy porque pues yo hago pendejadas por todos lados. O sea, digo, estoy en casa de mis papás ahorita ya en un rancho, salgo a correr con mis perros y mi perro se mete a un río que está bien loco ese perro y se pone a nadar en un lago.
Sí, sí, lo veo.
Todo eso, todo es mi día, todo mi día a día lo ves ahí. O sea, que a veces me decían, ¿por qué no haces un canal de YouTube y subes tus videos? O sea, subes videos de YouTube de tu día a día. Y yo, pues, porque todo está en mi Instagram. O sea, ¿qué te subo ya a YouTube?
Pero tu Instagram no monetiza.
No.
Tu YouTube sí. De hecho, ibas a empezar uno de cocina, ¿no?
Sí, pero lo dejé. Siempre se ve así.
Porque sí me acuerdo que hasta ya tenías como un set armado
chinga,
y todo.
Es una chinga. Es una
sí
chinga.
Lo es, tienes razón.
Es una chinga hacer eso porque aparte de edición, aparte de cocínale y aparte de es algo donde vas a... Yo creo que es donde más vas a recibir hate en todo. Porque pues cada quien cocina como se le hincha, cada quien...
Claro, o sea, claro.
Si yo cocino sin camisa, cállate. Y yo, pues yo me lo voy a comer, si se me cae...
¿Cuál es el problema? Axila, es
me,
mío.
Me vale madre, ni que te fuera a dar de comer a ti. Y yo así de, ¿cómo es la gente? En serio, que hasta lo que no se come le hace daño. Los quiero mucho, ¿eh? Y pues ya le paré. O sea, le paré a eso. Ahorita traemos varios proyectos en puerta. Quiero ver también si hago cosas para mi YouTube, para ver qué subo. Me está yendo muy bien, gracias a Dios, en TikTok. Eso ya, o sea, TikTok ya fue por mí. O sea, ya fue por mí casi creo todo lo que yo he estado haciendo y me la...
Porque, ¿cuánto tienes en TikTok? ¿Como 8 meses?
Sí, ¿no?
Más o menos.
Sí, o sea, mi sobrinita me enseñó TikTok, sí, como 8 meses. El año pasado a mediación o menos. O sea, hacia acá.
Sí, tirándole a haber empezado a finales de año, tipo sí, noviembre, diciembre, por
ahí. Yo creo que sí. Y andamos ya casi llegando a... O sea, ya quiero llegar a los 250 mil. Voy en 217 aproximadamente. Pero todo eso es porque, pues, aparte, digo, me la he pellizcado. Y aparte, un muy buen amigo mío, Hugo Sapien, me ayudó mucho en eso. Me ayudó mucho a subir. O sea, nos ayudamos mutuamente, la verdad, porque... Mi talento es increíble. Nah.
Lo es, la verdad es que sí tienes mucho talento.
No. Es que, digo, no soy comediante, no soy actor. No, sí, yo siempre digo, me gusta actuar y he estado haciendo teatro, pero eso no me hace actor porque, o sea, yo no estudié para actuación. Yo no estudié para una comedia o yo no soy standupero. A mí me gusta ser gracioso y me gusta ser payaso y soy...
Es que es parte de tu personalidad.
Sí, soy Daniel. Uh-huh. Y el Daniel trae lo gracioso y trae lo actoral tal vez. Pero así como para colgarme una medalla y decir, yo soy actor. Que yeah. Hay, a veces sí, mis amigos, pues sí me dicen, o sea, bueno, mi buen amigo Fabián Chávez, que fue el que me orilló a la actuación. Digo, pues la pandemia ya me vino a fregar, tenía dos obras ahí en puerta y quería seguir haciendo más teatro para pues, no perder el feeling y no y como que no oxidarte. O sea,
sí, claro, porque eso es de seguir, claro.
Y seguir aprendiendo de las personas. A Fabián le aprendí muchísimo porque es una persona que te maneja de todo a todo, o sea, todas las emociones que te puedes imaginar, los personajes, las voces, o sea, desde una mujer, o sea, yo no sé, creo que no se me sale hacer la de mujer, porque no me sale la voz de mujer. Está muy fea mi voz de mujer. Pero también, digo, en TikTok, eso fue lo que me ayudó también muchísimo. O sea, lo que aprendí de Fabián y lo que aprendí de la gente que estuvo conmigo, como Coco Mantecón, como Seleni, como Beto, o sea, como todos los que estuvieron conmigo en teatro.
Coco Mantecón está en TikTok y le va súper bien.
Sí, es otra súper persona, bien. Es otra persona que, bueno, él te lo puede decir si tú le preguntas. Coco no quería abrir TikTok hasta que yo le dije, vamos a grabar un TikTok, ábrelo, güey, te va a ir chido. No sé qué, ay, no, manito, no sé qué.
Sí, porque él tiene poquito, no tiene tanto tiempo.
Pues estábamos en una obra de Navidad en diciembre.
Ya. Yeah.
De que estábamos en Santa y la Esfera del Tiempo, éramos duendes, y le dije, vamos a grabar aquí un TikTok, y él me dio un chiste, y la madre, y le gustó, le dije, güey, abre uno, me dice, ay, no, manito, eso no es para mí, ábrelo, güey, no, sí. Y le estuve insistiendo hasta que lo abrió, me dice, ya tengo TikTok, manito, ándale, no sé qué, y ya empezó a subir contenido, y ya le fue increíble, o sea, porque sí. También le fui diciendo, oye, grábate así, que se escuche más tu voz, pues, o sea, y sus chistes, y su esencia, y su talento es él, o sea, es él totalmente. Sí. Y sus audios increíbles. Y siempre digo, me da muchísimo gusto que te esté yendo con madre. Y me da más gusto que fue por mí que empezaste ahí. O sea, y él lo dice, manito, si no fuera por ti, yo no estuviera haciendo...
Yo lo he dicho mil veces. A mí no, siempre sí. Que me preguntan, ¿tú cómo llegaste a TikTok? Yo digo, yo llegué por curiosidad. Y un día mi gran amigo Dani me escribió y me dijo, güey, tu cuenta debería de ser de tutoriales. Y de ese momento, que fue un 20 de marzo de este año, a mí me cambió la vida.
Ya ves.
Y yo siempre digo que es gracias a ti, porque tú, es más, me acuerdo desde que estuvimos en la grabación de un video, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Que desde entonces te pregunté, oye,
que salí como 2 segundos.
Como 3 microsegundos, pero, y que estuvimos ahí como 15 horas ese día.
Güey, 15 horas ese día. 3 microsegundos.
Me acuerdo que te pregunté, Dani, ¿qué onda con esto de los videos? Porque ya había mucha gente que a mí me preguntaba. Entonces dije, bueno, lo voy a abrir por abrirlo. Pero ese consejo que tú me diste, que no cualquiera se avienta a dar un consejo a alguien más, porque muchos somos como muy celosos del trabajo, ¿no? Como que, sí, no, porque luego, gente, ¿y si me gana? ¿Y si esto? ¿Y si me roba el público? ¿Y si tal? Pero bueno, lo que hacemos tú y yo, pues nada que ver el uno con el otro. Pero gracias a tu consejo es que este podcast existe gracias a tu consejo. Mi canal de YouTube existe gracias a ese consejo, porque a mí TikTok me cambió la vida.
Sí, o sea, porque empezaste a arrastrar muchísima gente. O sea, y toda esa gente le gusta tu contenido y tú le das más contenido en otras redes sociales o en otras plataformas y se va a ir para allá porque ya está casada contigo.
Sí.
Y siempre te digo también de que muchas gracias por siempre decir que fue por mi consejo. Porque yo vi que empezaste a intentar hacer como tutoriales y yo te dije, mira, hazlo así, uh-huh, y hazlo así y mejor conecta tu celular a una tele. Y que se vea y el audio. Y también te dije algo así.
De y empecé aquí, lo hacía audio. Antes aquí.
Sí.
Y ya después hice una oficinita decente, pero de verdad, y siempre lo digo, fue gracias a Dani.
Muchas gracias por siempre estar ahí.
Es que fue un buen consejo y habla muy bien de ti que te des el tiempo de no solo crecer tú, sino de ayudar a tus amigos. Porque al final, si yo crezco y yo te menciono, tú creces. Y si tú subes una historia y me mencionas a mí, yo crezco. Cada vez que tú me mencionas una historia, me suben 30, 40, 50 seguidores. Oh. Y eso se agradece muchísimo, porque en realidad no cualquiera. O sea, hay gente de que, sí, ahorita te subo. Sí, igual. Es que déjame checo mi pauta, porque ya tengo como que las historias programadas. Y
ah,
yo,
no, ahora ya no. Ahora ya te voy a decir, vete a Hola Fan y contrátame.
Habla con mi asistente.
A Hola Fan, ahí viene ya
mi saludo.
Sí, mi saludo, pero ya lo puedes contratar como marca, o sea, de que, oye, dame una mención a mi marca, también puede ser.
Mira, ¿cómo? Ahora resulta.
Colaboración, también puede ser.
¿Cómo? Porque, pues, pandemia, hay que sacar pandemia, para la comida.
Claro, tengo que pagar el depa. Igual depa, no tengo depa.
Oye, Dani, siempre que grabo podcast, la gente me enseña muchas cosas, y creo que tú me has enseñado cosas sin darte cuenta.
¿Qué te enseñé? Que ni yo me di cuenta.
Primera, aviéntate a hacer lo que amas, aunque no necesariamente te paguen, porque a ti te pagaron con experiencia. Uh-huh. Y te pagaron con exposición y sí, te pagaron con esta opción de empezar a crear un nombre que a lo mejor no tuvo un valor monetario en su momento, pero que eventualmente tuvo como ese retorno, porque sí, hoy ya eres, te digo, eres influencer, eres actor, o sea, y a lo mejor son puertas que sin la tele no se te hubieran abierto. Uh-huh. Entonces a veces te tienes que aventar. Hay mucha gente que quiere traducir a pongo un negocio, quiero ganar dinero ahorita, y no necesariamente, hay negocios que se construyen.
No.
Y tú te tomaste el tiempo de construir tu marca y eso es muy valioso. Otra, entiende el momento en el que los golpes de la vida te están obligando a moverte. Porque luego también a veces por aferrados nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y tú pudiste haber acabado físicamente dañado por todo eso.
Yo creo que el dolor que traigo ahorita en la espalda...
de que me sale con la lluvia.
No, ya tengo 3 semanas con el dolor, digo... Todos los otros dolores, pues es también la gimnasia.
Puede
también
ser.
Hacía gimnasia, no, y también...
Pues sale y del baile y de estar brincoteando y todo el show. Pero aunque a ti te rescataron de ese momento, tú supiste hacer caso y supiste moverte al lugar indicado. Uh-huh. Porque también te pudiste haber aferrado y quedar de que no, es que este es mi jale y bye. Pero supiste muy bien cómo salirte a tiempo.
No, aparte como que yo en ese tiempo, aproveché el momento y aparte como que yo sí iba un poquito más enfocado. Yo en ese tiempo no quedaba mucho con ese programa. La verdad, o sea, si me veo chiquito, imagínate a los 20 años.
Sí, claro.
O sea, preferible haber estado en Acábate.
Totalmente.
Como un programa juvenil.
Y al final es algo que te ayudó y creciste tus fans y creciste tus seguidores y aprovechaste muy bien tus redes sociales. Me da mucho gusto escuchar que no las dejas morir y que tú sigues ahí al pie del cañón y que hay muchas marcas que ya están confiando en ti para mí para que las puedas mencionar. Uh-huh. Y también me enseñas eso. El primero, no dejes morir lo que ya construiste, porque ya te metiste una friega construyéndolo, pues no lo dejes morir. Y esta parte de... No le digas que no a nada. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres actuar? Actúa. ¿Te invitaron a hacer comedia? Haz comedia. ¿Ahora te va a tocar ser un duende en Santa Claus? Pues un duende en Santa Claus. Y a lo mejor si te hubiera tocado ser la esfera número 3, como quiera lo hubieras entrado.
Lo hubiera hecho,
porque
claro,
tú sabes que vas a aprender.
Sí.
Y eso me gusta mucho de ti, que tú, sin darte cuenta, entiendes que hay proyectos que a lo mejor no te van a dejar las millonadas, pero te van a dejar mucho aprendizaje.
Estaba pensando, ¿qué más he hecho así muy random, pero no? O sea, nada más, digo, siempre empecé a trabajar desde los 13 años, era paquetero en HB. No, antes de ser paquetero, le ayudaba a un amigo en su negocio en el Mercado Juárez, en una hierbería.
¿Vendiendo?
Sí, vendía ropones de Niño Dios y les, y les gritaba ahí a todos y vendía. Pero así empecé. Y luego ya me fui moviendo, moviendo. Pero le echo de todo un poco a mí.
Pero es que eso me gusta de ti, que no te... que fíjate que las redes sociales tienen una mala percepción de que el influencer no hace nada.
Oh, sí, no.
Y yo sé que tú haces mucho, porque yo he visto el trabajo detrás de cámaras. Yo te he visto crecer y yo te he visto estar horas metido en algún lugar haciendo algún proyecto del que no vas a sacar nada más que los créditos.
Y eso quiero... Qué bueno que toques ese tema y ese punto. O sea, quiero aclararlo, porque también... Kuno es muy buen amigo mío y yo le mandé un mensaje: oye, amigo, lo siento mucho por lo que está pasando ahorita, o sea, está de la fregada que te estén bajando así los seguidores, que te esté atacando tanto la gente, que te esté, o sea, que te esté tachando, humillando. Yo sé que no es monedita de oro y yo sé que no, o sea, que ha hecho cosas que pues no, pero el vender un saludo, o sea, yo también lo estoy vendiendo. Si tú quieres un saludo, o sea, recibo 15, 20 mensajes a veces por semana de saludos o así. Claro. O sea, también, como tú dices, esto es nuestro trabajo, aunque digan que no es trabajo.
Por supuesto. Yo, mira, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Ajá. Pero a mí también ha habido gente que me dice: es que ¿por qué cobras por un curso de TikTok? Pues si TikTok es gratis.
Exactamente.
Y yo, es que no te estoy cobrando por el curso. Sí. Te estoy cobrando por el que tú no pierdas tiempo investigándole a la plataforma. Y yo te explico en 2 horas cómo usar todos los botones.
Exactamente.
Entonces, no es que te esté cobrando por enseñarte TikTok. Es que lo que hice es que todo lo que yo he adquirido de conocimiento en 5 meses, te lo traduzco en 2 horas. En realidad, lo que estoy haciendo es ahorrarte tiempo. Y por eso te estoy cobrando. Y sí. Es como que, o sea, no, hay mucha gente que no ve el trabajo que hay detrás. Y la exigencia que tienen los fans, seguidores, llámale como tú quieras, porque te lo exigen como si fuera tu responsabilidad.
Claro, por supuesto.
Y me imagino que a ti te llega el, es que cumplo años, felicítame. Sí. Es que esto, salúdame. Es que ahora me tomé una aspirina, apláudeme porque sí. Me tomé una aspirina. Y debe ser también un trabajo sumamente desgastante.
No, oye, me puedes dar los buenos días. Oye, espérame, a mí mamá se los doy, o sea, espérame tantito.
Y que estás de acuerdo que es imposible darle gusto a todo el mundo.
Claro, no, o sea, lo tratamos de hacer y lo he tratado de hacer mucho. Siempre contesto a todos y siempre trato de contestar los buenos mensajes porque también tengo muchos mensajes que están muy fuertes y a veces subidos de tono y a veces, o sea, como atacando demasiado a mi persona, que tampoco tengo que aguantar ese tipo de comentarios. Porque
no,
a veces
estoy de acuerdo.
O sea, estás quebrado por dentro a veces y estás de la fregada pasando por un momento difícil o X o Y, o sea, todos somos como... O sea,
pues eres humano, eres humano.
Todos somos iguales. Uh-huh. O sea, piensan que por ser de televisión o por ser de redes sociales o por ser eres como que una persona que siempre tiene que estar feliz.
O como que tienes la vida perfecta.
Ah, claro, no, pues ni que fuera Justin Bieber. Y también...
Y ni la tiene tampoco.
Está de la fregada. y piensan que tenemos que aguantar eso. También tenemos un trabajo, o sea, como te dije, duré 6, 7 años. 3 no me pagaron. O sea, es un trabajo de 7 años para acá que tienes que estar haciendo, que estar aguantando.
Claro.
No que no te estén pagando... Que luego te estén pagando, o sea, sí te pagan, pero pues o sea, es televisión. Uh-huh. Ganas de eventos antes, o sea, antes de que no la hacían tanto de todos, o sea, sí, cobras por un evento, por ir a bailar un vals con una niña, por claro. Irte a un entrega de regalos.
Sí, ya
o
tu ganancia estaba como por fuera.
Todo esa ya era ganancia, pero pues, digo, yo también no tenía mucho en ese tiempo el apoyo de mi mamá, ni de un manager, ni nada, y yo no hice mucho dinero. Eso la regué ahí en ese momento, o sea, no tenía quien me apoyara tanto.
Claro.
Iba a 2, 3, 4 eventos, pero porque directamente conmigo se hablaban, o sea, y yo estoy bien menso y yo casi lo regalaba al último, o sea, porque pues me tocó claro. El corazón por las personas y porque era gente que siempre me seguía y que yo les debo todo.
Sí, que tú lo hacías más como agradecimiento que como trabajo.
Les debo todo y lo que, si te están cobrando por un saludo o X ahorita es algo simbólico, o sea, no es tampoco que te estoy cobrando... un carro o 5,000 pesos o 2,000 pesos.
Además, que tú tienes la opción de no pagarlo. O sea, tampoco como fan o como seguidor o como lo que quieras. Si yo te digo, Dani, quiero que vengas a la inauguración de los estudios de Revolución Panda y tú me cobras, es mi decisión también si te pago o no. Uh-huh. O sea, tengo también esa libertad. No porque tú cobres significa que yo te tengo que pagar. O sea, la gente luego toma cosas muy personal. Sí. Como que es que ¿por qué me quiere cobrar a mí? No te quiere cobrar a ti. O sea, está el jalando. Cobra. Es parte de su jale. O sea, es parte de lo que hace.
¿Quieres pagar o no? Y se acabó.
Exacto. Pero qué necesidad de es que ¿cómo te atreves? Nomás no le pagues y ya. No pasa nada. No lo consumas. No quieres ver una película que esté fea, no la veas.
No la veas.
No pasa nada, pero qué necesidad de... Maldita película, me hizo perder 2 horas de mi vida. ¿Para qué? O sea, qué necesidad de... Eso es lo que yo no entiendo a veces. ¿Qué necesidad de estar agrediendo?
Pues es que la gente, como te digo, o sea, tenemos muchas cosas por dentro. Y ese tipo de personas que nada más se la vive odiando a las demás personas o al mundo, es porque por dentro están de la chingada.
Sí, algo tiene que estar muy mal, o sea, en su vida para que feo, hagan eso.
Qué feo. Qué fea vida o qué fea estilo de vida están llevando para claro. Ser así. No sean así, o sea, el mundo sería mucho mejor con menos hate.
Totalmente, sería muchísimo mejor. Y Dani, me encantaría seguir echando el chal contigo otras 3 horas.
¿Cuánto llevamos?
Pero, no sé. Ah. No sé cuánto tiempo. Oye, llevamos grabando.
No hice grabando.
¡Cállate! Una vez me pasó. ¡No! Pero lo bueno es que tenía un backup en el celular y dije, oh my god, pero una vez me pasó, ya no me ha vuelto a pasar nunca más. Pero de verdad, Dani, muchas gracias, te agradezco enormemente que te hayas dado el tiempo de estar aquí platicando conmigo. Aprecio mucho cada palabra que me compartiste y esas historias que me contaste que a lo mejor no habías contado a nadie más.
Cállate, no hablo, yo pensé que no hablaba tanto.
Y mira,
callaba,
y luego grabaremos otro episodio. Yo estoy segura que después vas a hacer algo, vas a lanzar algún proyecto y vas a estar aquí sentado otra vez platicando conmigo de todos esos proyectos.
Buenos proyectos.
Yo lo sé. Yo lo sé. Les voy a dejar todas las redes de Dani La Caja, pero tengo una pregunta para ti. Tengo la última pregunta para que ya te puedas ir a... Vamos a decir que te vas a ir a dormir, para no decir a dónde vas.
Sí, 26 centímetros.
Dani, Dani La Caja, fuera de tus 26 centímetros que le puedes presumir al mundo.
No es cierto, eso es puro chavo, son como 13.
Para ti, ahorita, en la posición en la que estás hoy en día, no Dani La Caja el personaje, sino tú, Daniel Durán, ¿qué es el éxito para ti?
¿El éxito?
Sí.
Para mí.
Sí.
El hacer lo que te gusta y que te vaya muy bien, o sea... No dejar de hacer las cosas que te gusten. Que te gusta.
Muy bien. Mira, simple, concreto, al punto. Me gustó tu respuesta, sí. Muy bien. ¿Le quieres decir algo a la gente para despedirte?
No, que muchas gracias por escuchar a este pobre trovador.
¡Ay, Diosito santo!
Que ahorita les canto una rola.
Sí, cantas, mucho. Oye.
No, es cierto. O sea, ahorita era una maqueta, pero vas a ver ya terminada la canción. Y su querido gusta reggaetón, dale. Estoy bailando, para lo que no me vean.
No lo ven, pero yo sí lo veo bailando.
No, muchas gracias a la gente que escucha tu podcast, a toda la gente que me sigue, que te sigue a ti. Muchísimas gracias y pues quiero que sean muy felices, que ojalá entendieran que el hate no es bueno, que si nos amamos todos, si nos abrazamos, nos damos besos. Ahorita no.
Con Susana a distancia, no, con Susana a distancia.
Desde lejos. Mándame el beso, si mejor con la mano. Los quiero mucho, los quiero ver felices y los espero en mis redes sociales. Y aquí seguimos echando el chal después.
Yes, evidentemente.
Gracias por escucharme. Gracias.
Por
aguantarme.
Muchas gracias a ti por haber estado aquí platicando conmigo. Sabes que te quiero, te admiro. Eres una gran inspiración. Eres una gran motivación. Eres de esas personas que digo, yo un día quiero ser como Dani. Yo quiero ser como él.
Ahorita no, porque no me he bañado desde
No importa,
mañana.
No importa. Con razón, olía como chistoso. Y decía, pues, ¿qué es esto? Chistoso, güey. Pues muchas gracias a todos. Les voy a dejar las redes sociales de Dani aquí en la descripción del episodio. Yo soy Giovanna González de Revolución Panda. Saben que me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda. Y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Estas No Son Historias de Éxito. Bye, bye.